siglo XXI.
La observación del cielo comenzó siendo algo exclusivo de la astrología, que buscaba en los cambios de posiciones de los astros alguna señal o designio para poder prever lo que pasaría en la Tierra con las cosechas, las batallas o los reinados. Poco a poco, ese conocimiento se transformó en una curiosidad científica por el universo y los objetos celestes contenidos en él. Pero a día de hoy, a pesar de todo lo que sabemos sobre los eclipses, por ejemplo, estos nos siguen estremeciendo tal y como les ocurría a los habitantes del pasado. En los próximos minutos vamos a conocer más detalles sobre este fenómeno, además de otras interesantes noticias que nos han parecido necesarias compartir contigo. Y es verdad que pocos fenómenos astronómicos son tan espectaculares como un eclipse. Sus cambios de luz y sus formas dejan boquiabiertos a todo el mundo, y el hecho de que además se produzca con tan poca frecuencia hace que se conviertan en verdaderos espectáculos mágicos. En unos días va a llegar un nuevo episodio bautizado como Ningaloo. ¿Qué grado de importancia tiene este evento, Jesús?
Hombre, elevado para la astronomía. Ten en cuenta que se reproduce con una frecuencia de casi 20 años, cada 20 años. De hecho, el anterior ocurrió hace 18. Y este tipo de eclipses es muy importante para la astronomía. Todos los eclipses, como tú bien decías, yo creo que no nos dejan indiferentes. Eso de que miremos el cielo de buenas a primeras, el sol desaparezca. Y siempre nos viene a la memoria lo que las antiguas tribus creían, esos golpes de tambor que en algunos casos se hacían, las fogatas que se encendían intentando que el dios sol ayudara al dios sol en esa lucha que tenía con el dios del inframundo, con el dios de la oscuridad, que era el que lo tapaba, el que parecía que peleaban en el cielo. Y todavía, digo, 2023, si miramos al cielo vemos un eclipse, ¡oh! Y ese ¡oh! es de... Bueno, qué bonito, pero de vez en cuando un escalofrío que vaya pasando es algo natural, en el ser humano es natural. Pero este tipo de eclipses, que además se dan muy pocas veces por las características que tienen, ya que es un híbrido, esto es un eclipse que va a tener dos tipos de formas distintas de observar en el cielo. Los eclipses, por supuesto, a lo largo del año ocurren en varias ocasiones, incluso en más de una. Por ejemplo, el 5 de mayo habrá uno penumbral y el 14 de octubre habrá otro anular de sol. O sea, no es algo un fenómeno tan raro, pero este sí, este es un poco más rarito. ¿Por qué lo es? Va a pasar de ser parcial a anular. O sea, va a pasar de ver cómo se oscurece, se ve oscurito, pero se nota como el sol está detrás de la luna, a prácticamente quedar a oscuras, como si se hubiera hecho de noche. Relativamente, tampoco de noche del todo, pero sí un cierto color negruzco del cielo un poco raro durante unos minutos. Eso va a llevar a, bueno, una sorpresa para todas aquellas personas que puedan observarlo directamente. Este eclipse también es uno de los que desde hace bastantes décadas más tiempo se supone que va a durar. Se supone que durará desde su primera fase hasta la última unas 4 horas en total. No es que vaya a estar oscuro el cielo 4 horas, no. Ya. Sino que entre todas las fases que ocurren en un eclipse, desde que comienza hasta que termina, van a pasar unas 4 horas. Por lo tanto, ya tenemos dos características especiales para este tipo de acontecimiento astronómico, que por supuesto, pues como todo ello, ya que tenemos la ayuda de internet, no hace falta que salgamos al balcón con unos prismáticos, ni mucho menos. De hecho, es contraproducente porque es un eclipse de sol, ojito con esto, y con lo de la radiografía y estas cositas que tampoco funcionan muy bien. Pero gracias a internet vamos a poder verlo, la televisión de casa o en el móvil, de una manera perfecta y en directo. Nos daremos cuenta de esa magia que muchas veces nos regala el universo con esas extrañas rotaciones de planetas y estrellas que hacen que todo sea tan bonito.
José Manuel, como ocurre en la mayoría de estos casos, no todo el planeta puede disfrutar a la vez y al mismo nivel de un fenómeno como este. En este caso, ¿en qué zonas del planeta sería visible o va a ser visible este eclipse y de manera directa?
Pues de manera directa la zona más austral. En muchas ocasiones donde mejor se contemplan este tipo de eventos, ¿verdad? Pero sí es cierto que bueno, bien lo decías tú, no todo el planeta va a poder disfrutar de un espectáculo como es un eclipse. La de pescuezos que se han salvado a santo de conocer un eclipse, ¿eh?
¡Uy! ¿Cierto?
La de pescuezos que se han salvado, ¿cierto? Entre ellos el de Cristóbal Colón.
Vamos, ¡voy a oscurecer el cielo!
Sí, unos pocos, vamos, que esto parece que no, pero esto era información
ya ve.
Privilegiada tipo broker, ¿eh?
Que le llevó a salvar la cabeza.
Qué bonita la historia, esas anécdotas, lo curiosas que resultan, ¿verdad? Y bueno, oye, mira, también la importancia de los eclipses siempre... Y también lo temido que han sido los eclipses, porque eso era que Dios estaba, o los dioses, estaban enojados. Y,
claro.
Y bueno, y llegaba un momento en el que, oye, que te hacía de noche antes que decía amén.
Suelta nota ese que lo vamos a liar.
Totalmente. De forma que bueno, sí es verdad que se va a extender por toda la zona de Australia. Una zona de Australia que además se llama como el propio eclipse, Ningaloo, que las tribus aborígenes, además los aborígenes de allí, de Australia, han rebautizado el eclipse en honor precisamente a esa región a la que hacía referencia. En Australia puede observarse en su totalidad, en la península de North West Cape y en la isla de Barrow, se puede observar sin problema al completo. Igualmente se verá en las zonas orientales de Timor Oriental, la isla de Damar, en algunas partes de la provincia de Papúa Nueva Guinea, que sabéis que está en Indonesia, y también, bueno, con facilidad, obviamente, porque se encuentran en la misma línea, Nueva Zelanda, Tasmania, que están todas muy cercanas. Algunos países también de Sudamérica podrán ver el eclipse, pero de una forma mucho más parcial, no va a ser total, porque ya... Hay que entenderlo, estamos en otra latitud diferente y no se va a poder ver con la misma nitidez. Pero también es verdad que la fecha esta del eclipse, 20 de abril, hay que recordarlo. Ya afortunadamente, gracias a Internet, lo podemos ver. Meternos y lo vemos en directo, que NASA lo retransmite.
Celta Corto no tenía una canción que era 20 de abril.
Sí,
del 90.
Del 90.
Sí.
Una carta escrita de un tío que está haciendo la mili.
Exactamente. Pues hay una página que es la de NASA, creo que es NASA.gov, que si uno entra, pues puede seguir el evento. Y bueno, no es lo mismo, no tiene la misma gracia, evidentemente. Bueno. Pero bueno, yo me acuerdo cuando había un eclipse de sol que mi padre sacaba los clichés de los negativos fotográficos y decía, hay que verlo con el negativo.
Hay que tener cuidado, con eso
había que tener un montón de cuidado.
Un montón de cuidado, sí.
O con una radiografía, también, ¿acordáis? Cuidado, con una radiografía, bueno, sí. Pero la verdad es que es lo que dice Jesús, había que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Y quienes no puedan verla, pues bueno... Sí, es verdad que, como comentaba, a través de la NASA, a través de los diferentes observatorios que hay en el mundo, incluso de allí, incluso también se podrá ver una zona de penumbra, que es la que en España, por ejemplo, excepto el noroeste de España, en las Islas Canarias, pues será visible desde aquí, esa zona penumbral, que no es el eclipse. Y en octubre, el 28, que también se espera un eclipse parcial de luna, que estos tienen menos gracia, que se va a ver en todo el país. Hombre, digo que tiene menos gracia porque, verás, se tapa a los amantes de la fotografía. Yo ahora me acuerdo de José Villalón, que hace unas fotografías espectaculares del cielo, vamos. Pero sí es verdad que el resto a lo mejor no lo apreciamos de la misma forma, porque es de noche, porque a lo mejor hay nubes y ya te han fastidiado el invento. Pero bueno, que sepamos que esas son las fechas y que este de Ningaloo es el que están esperando allí en Australia.
Bueno, todo lo que estáis contando sirve para aprender algo más sobre los tipos de eclipses que hay. Entre los solares, porque están, creo que los lunares y los solares, ¿no? Sí. Entre los solares, Jesús, el mayor de ellos sería el total.
Sí.
¿Por qué se produce?
Bueno, se produce por algo que es mágico. De verdad, cuando dé la información os vais a dar cuenta cómo las casualidades en el universo también parece que se dan y que además son preciosas. Fijaos, sucede cuando la Tierra, la Luna mejor dicho, se pone entre la Tierra y el Sol, de tal manera que se bloquea la luz por completo. Hasta ahora la NASA dice que solamente son posibles los eclipses totales en el planeta Tierra, por una coincidencia que además es fantástica. Fijaos, el Sol es 400 veces más ancho que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente en el cielo, cuando colocamos la Luna y el Sol, el diámetro es el mismo. O sea, no quiero decir que sea el mismo porque lógicamente los dos objetos son muy dispares en cuanto a tamaño. Pero en la relación de la distancia que hay de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol, si colocamos la Luna delante del Sol, el diámetro es perfectamente coincidente. Exacto. Por eso es por lo que se produce ese fenómeno de penumbra total, en un eclipse total de Sol. Incluso, es más, antes de pasar hay una franja de totalidad que... Es ese lugar donde se ve totalmente oscura la Tierra. Es un pequeño radio, en este caso de nuestro planeta, donde es cierto que parece como si se hiciera de noche. Es más, en algunos eclipses, algunos astrónomos aseguran que se puede llegar a ver las estrellas como si fuera de noche. Eso ocurre en algunas ocasiones donde este tipo de eclipses es especialmente destacable. Respecto a la duración de este tipo de eclipses, nunca se puede prever con antelación, salvo ahora que matemáticamente se puede hacer una medición relativamente casi exacta en minutos, aunque no en segundos, pero no hay una duración exacta. Quiero decir, cuando ocurre un eclipse, no dice, oye, la Luna va a tapar al Sol exactamente 7 minutos 23 segundos en todos los eclipses. No ocurre eso. Bien. Depende del eclipse, unas veces son más largos, otras más cortos. Hombre, la media que se ha calculado la NASA hasta ahora mismo, desde que hay registros, es que los eclipses solares totales duran una media de 7 minutos con 32 segundos de media. Quiere decir que ha habido eclipses que han durado más y eclipses que han durado menos. En cuanto a la frecuencia, cada 18, 20 años ocurre un eclipse de este tipo. Hombre, en el mismo lugar de la Tierra, eso sí que es raro que un eclipse ocurra. O sea, que Ningaló ocurra donde ha dicho José Manuel, y el año que viene otro eclipse total ocurra en el mismo sitio, eso solamente ocurre una vez por cada 375 años. Por lo tanto, no creo que lo veamos. Así que lo interesante es precisamente intentar ver este, aunque sea en internet. Muy qué bonito.
Hay otros dos tipos de eclipses solares que no son menos espectaculares que el que acaba de describir Jesús, porque también ocultan al Sol en pleno día. Aunque en menor medida, eso sí. José Manuel, cuéntanos, ¿cuáles son estos y qué características tienen?
Sí, porque tenemos que distinguir entre dos tipos de eclipses, el anular y el híbrido. Y vamos a explicar un poquito esto cómo es. Por ejemplo, cuando la Luna está más alejada de la Tierra y está más pequeñita, lógicamente, está más alejada, es más pequeña. Entonces, no alcanza a tapar por completo lo que es la superficie de imagen que le llega del Sol. Evidentemente la Luna jamás va a tapar el Sol, es lo que le llega. Entonces lo que se genera es algo que habremos visto, que es un anillo. Es un anillo. Hoy, por ejemplo, NASA ha hecho una fotografía del agujero negro con más nitidez que hay. Lo que se ve es un halo, es alrededor un agujero negro y un halo luminoso alrededor. Pues igual es lo que pasa con este tipo de eclipse, que deja una especie de anillo, y ese anillo es lo que se llama un eclipse solar anular. Y de esta forma es análogo a lo que sucede con el eclipse solar total, que durante ese fenómeno lo que se genera es una franja llamada de anularidad. Hoy no me estoy trabando.
Y... Bien, muy bien. Sueltecito de lengua.
Que Manolo me está dando clase. Y la cosa es que él es un artista con este tema. Mira, la Lucy está dando ya de la
está
silla.
Está dando lo que no, está diciendo que sigue muy bien.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que se ve como un anillo. A ambos lados de dicha trayectoria, a su vez, se genera una zona de parcialidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos encontramos ahí con un eclipse diferente y también es, yo diría que fotográficamente es muy atractivo, la verdad, porque es el momento que se busca, el momento que se genera esa corona, ¿verdad? 14 de octubre de 2023, es decir, este año que tenemos, 15 días antes de mi cumpleaños.
¡Mira, pues, oye, qué bien!
Pues ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que va a haber un eclipse de este tipo en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Podría seguir, ¿eh? Porque algunos se me ha quedado por medio. Pero sí es verdad que, no obstante, hay países donde podrán ver este eclipse de una forma menos parcial que otros. ya que según la NASA, bueno, pueden ser más largos, más cortos, este tipo de eclipses en duración, como tú antes decías, Jesús, y por tanto, bueno, pues va a cambiar en función de la latitud donde se encuentre el país que sea. Y luego hay otro tipo de eclipse, que es el eclipse híbrido. El anterior no suele durar más de 5 o 6 minutillos, esto no dura más. Pero hubo un eclipse, a ver si me lo sabes tú decir, Jesús, que duró una jartá. Que duró, yo no sé si duró 10 minutos, 12 minutos. Sí. Y no, eso ha pasado no hace mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Y
sí.
Bueno, te lo dejo ahí lanzado. Y luego está el eclipse híbrido.
Para que lo busque.
Pilar, el eclipse híbrido.
Sí, yo sabía
híbrido.
Dónde era, ya que se me ha ido la cabeza.
Fueron 12 minutos, que batió el récord mundial.
Pero si lo tenía en mi cabeza, ¿dónde era?
Bueno, pues ahí lo que nos explican es que el eclipse híbrido es un fenómeno que se da cuando la luz de la luna está justo a la distancia donde sería capaz de cubrir por completo el sol, pero a medida que se aleja ligeramente de la Tierra, deja de eclipsar al sol, transformándose en un eclipse anular. Es decir, que tiene el inicio de uno y la continuación de otro. Fijaos qué curioso y qué bonito. Uh-huh. Bueno, a mí es que esto me parece bonito, me gusta mucho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que comienza siendo de un tipo de eclipse, acaba de otro, y estos eclipses hay que decir que solo constituyen el 4% de los eclipses solares, y que muchos de ellos, bueno, vienen a ser explicados por el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, que hace una labor maravillosa, y además está en un sitio magnífico. Y saludo a los canarios que nos estén escuchando. Y también la NASA, pues que en el año 2013 hubo un eclipse que siguió de este tipo, y el próximo, que va a tener lugar el 20 de abril del 2023, del que hemos hablado anteriormente, visible en esas partes del mundo, que será de este tipo.
La noche más hermosa.
Bueno, ¿qué, Jesús, te ha venido?
Sí, sí, fue el de la India. Fue en el 2009, la fecha no la sabía, 22 de julio. Pero sí, me acuerdo porque hubo un acontecimiento en la India, precisamente, donde se hizo una especie de ritual para el sol, para beneficiar al sol en ese mismo día. Me acuerdo porque recuerdo la imagen de ese ritual que se hizo allí en la India. Fue en 2009. Pero habrá uno que será en 2132. A lo mejor lo retransmitimos en directo.
Yo creo que no, así.
Que va a durar un poquito más
yo
de tiempo.
Sé que
el 13 de junio del año 2132.
Pilar, nos va a pillar mayores, ¿eh?
Va a ser que sí. Nos hombre, yo sé que ahora mismo el promedio está en los 86 años. Sí. Creo que se ha ampliado hasta los 111 para los nacidos en los 50. Puede ser que yo llegue entonces a los 200, uy, a los 120, a lo mejor vosotros los 130, igual os coges, o sea.
¿Tú crees, Pilar?
Yo no creo que nos coja.
Antonio Carlos se parte de risa. Bueno,
ni de noche no coge.
Bueno, además de los solares están los eclipses lunares, cuyos acontecimientos también tienen una tipología muy bien estudiada. Los astrónomos distinguen tres: el total, el parcial y el penumbral. ¿Cómo se manifiesta cada uno de ellos, Jesús?
Bueno, el total, podemos hacer una idea. Claro. La Tierra se pone delante del Sol y tapa la Luna. Y lógicamente, durante una fase de luna llena, vemos que de buenas a primeras empieza a sombrearse la Luna hasta que se queda totalmente sin nada en el cielo. Aún así, debido a la curvatura de la luz por la gravedad de la Tierra, la Luna no desaparece al 100% de nuestro cielo. De hecho, podemos ver incluso cómo alrededor de esta se forma un pequeño anillo, que es precisamente por la atracción de la luz del sol. Fijaos qué cosa más rara. O sea, si nosotros colocamos en la Tierra algo delante de otra cosa, hay sombra. Y no es cierto. Porque si hacemos una foto milimétrica de nuestra sombra, nos damos cuenta que la gravedad de nuestra mano curva la luz hasta un punto en el cual se pueden ver décimas de milímetro alrededor de esa sombra donde hay luz de la parte
cuidado
de atrás.
Que los tierraplanistas ya te estarían diciendo que estás diciendo un atentado.
Crucificando ahora mismo.
Vamos, lo que acabas de decir.
Y un muñequito mío que están pinchando de aguja. Bueno, pues de hecho, antes de ese tipo de eclipses, ocurre otro fenómeno también muy bonito, que es la llamada luna de sangre. Esto es porque la Tierra empieza a hacer sombra sobre la Luna un rato antes y se ve esa especie de sombra como una especie de atardecer del Sol en la Luna, y eso se ve como el atardecer en la Tierra. Como ese candilazo que decimos aquí en Andalucía, en el cielo, pues se ve allí en toda la Luna. Por cierto, este eclipse puede durar hasta 104 minutos. un poquito. Precisamente es por el movimiento de rotación y traslación de la Luna con respecto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y puede llegar a coincidir con ese tiempo. El parcial, bueno, pues esto es fácil de ver. Pasa solamente sombrea un lado de la Luna, pero se ve, si es luna llena, se vería, pues eso, la mediana circunferencia de la Tierra reflejado en la Luna. Con lo cual también es muy bonito y es un contraste entre ese brillo que tiene la parte, que además se ve mucho más claro cuando ocurre un fenómeno de este tipo, un eclipse de este tipo, se ve la Luna más brillante incluso que en una noche normal. Y por esto los eclipses lunares parciales son menos raros que los totales, porque los totales son mucho más raros de ver desde la Tierra y mucho más raros de que ocurran. Pero cuando ocurren, largo, 104 minutos. Por último, el eclipse lunar penumbral, que es cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra, pero de una manera mucho más tenue, mucho más rebota en este caso. Prácticamente se ve una sola zona y aún así lo que se ve es un oscurecimiento del brillo de la Luna, además muy, muy claro. Y como son muy raros de que sucedan, estos prácticamente no aparecen en ninguno de los calendarios de los astrónomos, con lo cual, pues bueno, carece un poco de importancia, aunque aquellos aficionados que les gustan los eclipses, lógicamente los persiguen todos y fotografían todos por la belleza que ellos ven de ese espectáculo, que es precisamente la Tierra y la Luna como único planeta, hasta ahora mismo, del universo, en el cual puede ocurrir eso por las características de nuestro satélite. Que recuerdo, matemáticamente hablando, no debería estar donde está. Sin embargo,
de hecho hay quien dice que más que un satélite es como un planeta doble.
Sí, un sistema doble planetario. Es que tendría todas las características. Pensemos en Marte.
Como dicen los expertos.
Sí. Pero pensemos, hagamos un repaso de todos los satélites naturales que tienen todos los planetas de nuestro sistema solar. Desde Marte para allá. Y nos daremos cuenta que ninguno, la referencia del tamaño en proporción es el mismo que la Luna con respecto a la Tierra. Ninguno.
Ninguno.
Y por las características del mismo, con la, se supone, poca atracción gravitacional que haría la Tierra sobre ese objeto tan grande, no debería estar ahí. Y sin embargo está. No quiero decir con esto que sea una nave espacial, simplemente una cosa muy rara de la naturaleza del universo.
El final del mes pasado, José Manuel, estuvo marcado, astronómicamente hablando, por un acontecimiento muy inusual, ya que se pudo ver en el cielo nocturno el alineamiento de 5 planetas. Quien pudiera, porque yo no...
Yo lo vi. Fue maravilloso.
Fue bonito.
¿Cuáles fueron y cómo se pudo observar este espectáculo cósmico? Estamos hablando de finales de marzo, ¿no?
Sí, finales de marzo. Claro. Finales de marzo, además, acordaos. Yo lo he dicho muchas veces, pero yo no me canso de decirlo, ¿no? Que estamos acostumbrados a un modelo lineal de los planetas, como si todos estuvieran en fila india, y eso es mentira. No está uno aquí, esto es como una esfera, y dentro de esa esfera uno está aquí, otro está allí, el otro está allí, y vete tú a saber dónde están cada uno. Claro, nos lo pintan en plano y todos alineados, y eso no es así. Entonces, que se produzca un alineamiento de 5 planetas en esa esfera en el que cada uno está por un lado, que los 5 coinciden y se alineen, eso es una pica en Flandes. Entonces, claro, ¿quiénes han sido los protagonistas? Nuestros 5 colosos. Júpiter, que ya sabéis que es grandote. Mercurio, que es chiquitito.
Mercurio es lo de Júpiter.
Venus, que tampoco es que sea muy grande.
No.
Urano, que tampoco es que sea muy grande.
Pero es más grande que la Tierra.
Y luego está Marte, que más o menos como la Tierra. Sí, un poquito más pequeñito. Pero sí es verdad que se alinearon en una formación en arco, por lo que os he comentado antes, porque no es una línea recta. No. Y fue la noche del 25 al 30, se pudo ver, yo de hecho lo estuve contemplando junto a la luna formaba otro cuerpo más que además te servía de referencia, y veía los puntitos de luz uno detrás de otro. Además, estuvo despejado, con lo cual fue un espectáculo maravilloso y hay unas fotos que son increíbles. Sin embargo, fíjate que Júpiter, cuando llegaba la puesta de sol, se hundía, perdía, evidentemente se perdía la luz del sol después ya del 28, con lo cual ya no eran 5, ya lo que se veían eran 4, porque uno quedaba ciego, vamos a llamarlo de esa forma. Y luego también este desfile planetario como se han dicho, lo más sencillo que era de ver era Venus. ¿Por qué? Porque Venus es un punto brillante que es fácilmente identificable. Es más, sí. Muchas veces dicen, mira qué estrella tan brillante. No es una estrella, es un planeta.
Venus. Sí, Venus.
Y luego, si vamos viendo un poquito la bóveda celeste, cuando veas un puntito rojo o anaranjado, ese es Marte.
Marte.
Y es más pequeñito.
Sí.
Ya tienes dos. Ya más o menos los vas ubicando. La luna es el tercero, ¿ya? Uh-huh. Al final no somos tan analfabetos para ver lo que es en el cielo, por lo menos yo, ¿no? Por lo menos yo me voy ubicando poquito a poco. ¿Y luego qué ocurre? Luego que está también un tercer objeto brillante, que es un poquito así más sensible y que es más complicado de ver, que es Urano o Mercurio. Digo, uh-huh. porque básicamente son dos puntitos de luz,
sí.
pero que son un poquito más intensos, y son otros dos planetas. Evidentemente, dentro de una ciudad, de una gran ciudad, no se veía. ¿Por uh-huh. qué? Porque la capa, por desgracia, de contaminación que forma una burbuja sobre las ciudades hacen que la contaminación lumínica sea alta. Y no se ve bien, pero tú te alejabas de la ciudad y, oye, se veía bien. Yo, de donde por ejemplo, desde donde yo vivo, desde la azotea, se veía perfectamente.
Sí, sí.
Y también es verdad que vivo retirado de la ciudad, ¿no? Con lo cual, oye, pero lo curioso de todo esto es que se podían ver incluso, no es que fuera una alineación perfecta, como he dicho, era una alineación en arco, y lo que se veía era... como si cogiéramos una moneda y sobre los bordes de la moneda fuéramos poniendo los planetas, de forma que formaban así como una coronita, una media corona. Pues eso es lo que se podía ver, y la verdad es que fue un espectáculo. Yo lo vi la segunda noche, y no se puede hacer una fotografía con un móvil, eso es una locura. Pero sí es verdad que hay unas fotografías por las redes, por Twitter, por Facebook, que corrieron, que fueron muy, muy, muy buenas.
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales, bueno, se hicieron una serie de recomendaciones, pero como andamos regulín de tiempo, ¿sí? y tengo un montón de noticias por ahí, si te parece, Jesús, vamos a centrarnos ahora en las galaxias y en la observación astronómica de ellas, porque... Gracias a esto se ha dado con algo muy interesante, una corriente cósmica que arroja luz sobre cómo se forman. ¿Qué nos puedes contar de este hallazgo?
Bueno, que es algo espectacular. Antes pensábamos que la formación de galaxias y, por lo tanto, la de las estrellas y después la de los planetas se realizó súbitamente cuando ocurrió el Big Bang. Hubo una gran explosión, una gran cantidad de gases, los cuales se empezaron a condensar en forma de polvo, y estos, a su vez, empezaron a reunirse en objetos cada vez más grandes, unos con una gran cantidad de energía, el Sol o soles, estrellas, y otros con menos cantidad de energía, los planetas. Y alrededor de esto empezaron a girar, alrededor de estas estrellas empezaron a girar los planetas. Pero claro, se tenía poco conocimiento sobre si había alguna otra forma de que ese tipo de circunstancias se pudieran generar de otra forma distinta. Bueno, pues gracias al telescopio del ALMA, que está situado en Atacama, en Chile, y mirando hacia la galaxia 4C41.17, muy bonito el nombre, que se formó solo 1500 años después del Big Bang, se dieron cuenta que había una especie como de corriente, de tubo, dicho así de forma grosso modo, de tubo que... empezaba a irradiar una serie de energía, iba en dirección, esa energía en dirección hacia la galaxia. Y se dieron cuenta los astrónomos que precisamente era ese tubo el que estaba alimentando de, en este caso, polvo y gases a esa galaxia. O sea, como si realmente estuviera recibiendo alimento por parte del universo a través de una especie de cánula, no perfectamente recta, pero sí es, para que nos entendamos un poco, una especie como de tubito, donde iba terminando toda esa gran cantidad de polvo y energía. Repito, en algunos casos era pues gases fríos que eran difíciles de observar, salvo cuando se hacía, en este caso, una visión en un rango de energía más amplio, y se pudo ver perfectamente ese espectáculo tan maravilloso del alimento de una galaxia.
De manera similar a los ríos que fluyen hacia el océano y transportan sedimentos ricos en nutrientes, las nuevas observaciones de ALMA revelan una corriente cósmica que contiene una gran cantidad de gas frío rico en átomos de carbono. José, ¿cómo influye todo esto en la formación de las galaxias?
Pues tiene una incidencia directa, porque todo esto lo que hace es que crea un gas, el gas que constituye la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas. Entonces, eso coincide con el ritmo de formación estelar, ese gas que va formando cientos de estrellas cada año, coinciden con el ritmo de formación cósmica, y es la fuente primaria de la galaxia, por ejemplo, del Hormiguero, que necesita crecer, necesita seguir creciendo, y es como un hormiguero, por eso lo llaman de esa forma. De hecho, esa corriente podría contribuir decisivamente a que el Hormiguero crezca hasta convertirse en una galaxia gigante. ¿Por qué? Porque no deja de fluir hacia ella lo que es esa materia prima en forma de gas primigenio. ¿Os acordáis de la sopa de la vida cuando planeta Tierra?
Claro, claro.
Bueno, pues ese gas es la sopa de la vida de las galaxias. Y se va formando y no deja de entrarle material, con lo cual, mientras más le entra, más engorda.
Claro.
Y se hace más grande, más grande, más grande. Y eso hace que esté poblado únicamente por estrellas viejas de unos 500 millones de años. Y en un periodo de tiempo, pues esto, aunque nosotros decimos estrellas viejas, la verdad es que son relativamente recientes, relativamente nuevas en escala cósmica. Con lo cual, fíjate, Pilar, qué curioso es todo esto, que al fin y al cabo no nos deja de dar la razón que la Tierra muchas veces es como un modelo a escala del propio universo, de lo que tenemos ahí arriba. Sustituye las hormigas por gas y ya te vas a encontrar una galaxia del Hormiguero.
De una corriente de agua generalmente sabemos su procedencia. Jesús, en el caso de la galáctica, ¿se conoce de qué punto o puntos del espacio proviene?
De momento no. Se teme que sea algún tipo de galaxia que no ha podido ser alimentada en una gran cantidad, y la gravedad de esta otra, que está requiriendo mucho alimento, esté tirando de los restos de esta otra galaxia venida a menos, y lo está haciendo precisamente a través de una formación extraña que ocurre en el universo, que es esa especie de tubo que conecta una parte A con ese punto B, que en este caso es la galaxia que se está nutriendo. También es raro saber cómo se forman estos tubos, esta conexión en forma de red a través del universo. Porque claro, hasta ahora mismo se pensaba que todo el gas y el polvo estaba en expansión constante y que cuando coincidía con la gravedad de un objeto celeste, pues ahí se quedaba. Ahora resulta que no es así, que estamos hablando que nuestro universo crea tubos o una maraña, como si fuera una especie de telaraña, mediante la cual, por esos tubos, por esos caminos, por esas corrientes, solo por esas corrientes, pasa esa materia y energía de un punto A desconocido hasta ese punto B. Es interesante. Porque aunque no sabemos la procedencia, sí podemos saber que eso es la manera en la cual se generan las galaxias y se ha generado hasta ahora mismo. Así que tenemos otra forma distinta de mirar nuestro universo.
Pues vamos a echarle un vistacillo a estas noticias que no quería dejar a un lado y comentar con vosotros, porque luego ya se me quedan muy obsoletas. Y vamos a empezar hablando de unas señales de radio que han detectado, señales de radio repetitivas emitidas desde un exoplaneta como la Tierra. Investigadores han dado con ellas, y es de un planeta cercano al sistema solar que podría indicar que tiene tanto atmósfera como su propio campo magnético, algo clave para albergar vida, José.
Sí, además está relativamente cerquita, 12 años luz. Mira, yo sé que todavía no podemos volar a 12 años luz, ¿no?, ni desplazarnos, pero que está cerquita. Y fijaos, lo curioso de esto es que eran unas ondas de radio procedentes de la estrella IZ Ceti y del exoplaneta en concreto IZ Ceti B, que como veis aquí se come mucho el coco poniéndole los nombres. Y los investigadores detectaron que, bueno, pues el conjunto de telescopios que hay en Nuevo México es que esa señal venía de las interacciones entre el campo magnético de Ceti B con lo que era su propia estrella. Y bueno, esto ha sido muy importante porque viene a marcar también otra forma de interacción por la cual podemos descubrir planetas similares al nuestro, siempre y cuando que las condiciones se repitan y, como hemos visto en exoplanetas masivos que tienen el tamaño de Júpiter, pues la Tierra tiene una técnica diferente a la hora de formarse, de hecho su composición es diferente, y este planeta, bueno, pues ahora mismo está siendo objeto de estudio por lo que nos pudiera aportar.
Y esta noticia a lo mejor puede que te quite el sueño, porque se trata de una alerta por parte de la NASA, habla de una noche perpetua de varios siglos, hace referencia al tamaño de los asteroides que... Bueno, es mucho mayor de lo que se había medido. Un poquito más de desarrollo sí. Sobre esta noticia.
Esto lo que trata de arrojar es un aviso claro a las autoridades políticas. La NASA ya lo dijo hace tiempo. No podemos monitorizar todo el cielo. De hecho, ellos no pueden, dicen que no tienen monitorizados más del 40% de objetos celestes que son potencialmente peligrosos para la Tierra. Esto quiere decir que, por estadística, sabe que están, pero no tienen ni la más remota idea de dónde están. Porque no tienen medios para seguirlos. Y eso, si un objeto de eso impacta contra la Tierra, un par de... Bueno, en este caso, pues un kilómetro, kilómetro y pico ya sería más que suficiente para una extinción de la totalidad de la vida en la Tierra. Que, por cierto, dicen los científicos que es periódico, que ocurre cada cientos de miles de millones de años, pero que a mí no me tranquiliza eso. Ya. Lo que tampoco dicen es cuándo va a ocurrir el siguiente golpetazo contra la Tierra. Pero eso sí... También avisan que las autoridades lo más seguro es que una vez que se van a venir un objeto de C para la Tierra, avisar, a lo mejor no avisarían tanto como pensamos.
Y por cierto, hay una nueva fuente de oro que ha sido descubierta en el lugar menos esperado del universo, José.
Sí, porque fíjate, buscando oro como estamos, que los buscadores de oro están...
Pues yo allí no voy, ¿eh?
Ahí yo tampoco.
En el Yukon, que están buscando oro. Bueno, pues nos vamos a encontrar que se ha encontrado una fuente importante de oro, de torio, de uranio. Esto es importante.
Hombre.
Y bueno, sobra decir que en este estudio lo que se ha descubierto es en una forma que en la que reina el caos, y como reina el caos, pues ahí mi amigo Jesús ya ha dicho que él no, él ni loco. Para sorpresa, bueno, es un disco que está remolinado y que rodea a qué, a un agujero negro. A ver quién es el guapo que va allí a coger el oro, Pilar.
Tú, Antonio Carlos.
Fíjate.
Que no.
No.
Tampoco.
Pues aquí es donde se ha descubierto.
Y más anuncios que ha hecho la NASA brevemente. Un descubrimiento único en Marte. Un hallazgo que puede marcar un antes y un después en lo que respecta al conocimiento sobre la habitabilidad del planeta rojo, Jesús.
Pues se ha descubierto ópalo. Un mineral, una piedra.
Me encanta.
Sí, pues el ópalo también está allí en Marte. Y se forma cuando entra en contacto varios sílices y agua. Por lo tanto, eso quiere decir que en Marte... tuvo que haber agua en suficiente cantidad como para formar este tipo de piedras. Por lo tanto, ese agua podría estar ahora mismo bajo la superficie de Marte. Y eso viene a refutar aquellos informes de hace tiempo atrás que decían que efectivamente bajo la superficie de Marte había agua, había hielo, que solamente hacía falta pues escarbar un poquitín para que saliera. Y hubo otra serie de astrónomos que decían que ni de broma, que por Dios, ¿cómo va a haber agua allí si resulta que hay unas tormentas de polvo fantásticamente fenomenales, bueno, muy peligrosas, y no levantan una mijita de agua? Bueno, pues si hay ópalos, es que hay agua. Esto lo ha descubierto la sonda Curiosity y lo ha mandado esa información a la Tierra. Y por supuesto, todos en la NASA están ahora mismo tocando las palmas, porque eso significa que se da pie para futuras misiones tripuladas a Marte que realmente sí puedan buscar esa fuente de agua y, por lo tanto, de ahí a la colonización marciana y a la terraformación, hay un pasito ya. Ahora hay más motivos para ir a Marte.
Aunque hemos compartido algunas noticias, realmente los eclipses han sido el tema central. Y nuestro interés, algo mágico que ocurre en nuestro interior cuando observamos el cielo nocturno, bien encontramos alguna fotografía realizada por algún telescopio, nos sorprende y nos lleva a la idea de inmensidad, de lejanía, pero de belleza al mismo tiempo. Y aunque sabemos que solo serán unos minutos esto de los eclipses, sin embargo, todavía nos llena de temor e incertidumbre cuando vemos en el cielo cómo el sol es ocultado por la luna.